COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido un día más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Hoy martes 20 de mayo de 2014, en una jornada en la que vamos a tener a un invitado muy especial en nuestra sección de psicología, una sección como cada martes en la que estará presente Joaquín de Blas, pero además vamos a contar con la presencia de Mikel Zabala, todo un experto en los asuntos de prevención de dopaje, que nos hablará de todo este tema en los últimos minutos de nuestro programa, junto a Joaquín de Blas, que también nos hablará de ese tema de dopaje, cómo se relaciona también con el mundo de la psicología. Además, te comentamos que vamos a analizar un poquito brevemente esa trayectoria de los jugadores segovianos de fútbol sala fuera de nuestra provincia. Para ello vamos a contar con Quique Salgado, con uno de esos emigrantes que en este caso ahora está en Segovia durante estos últimos meses. Hablaremos también de ese triangular que se disputará con motivo del desafío de los porteros y que tendrá como protagonista a las azules, a las chicas del UNAMI. Y también vamos a hablar de la situación del Club Deportivo La Granja. Te adelantamos que Dela va a ser otra de las bajas del equipo entrenado por Javier Jadraque de cara al próximo año. Dela, al igual que Dani Tejedor, tampoco van a continuar, salvo sorpresa, en el equipo de Javier Jadraque. Se unen a Otero y a Guillermo, que son las cuatro bajas hasta el momento que cuenta el equipo. Podría tener alguna más. El equipo está pendiente a expensas de la decisión, por ejemplo, de Iván Lluvero, que tenía pensado abandonar el equipo, o de otros jugadores como Xavi, que tienen que ver si pueden compatibilizar el año próximo su labor futbolística con estudios y tareas personales. Todo esto te lo vamos a contar en los próximos minutos. Comenzamos.
Que vas con las pilas encargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás.
Pero antes de nada te vamos a recordar que el Instituto Municipal de Deportes y la Fundación Caja Rural de Segovia han presentado esta mañana el viaje de entrenamiento y ocio deportivo verano 2014, que se celebrará en la localidad de Benidorm del 30 de junio al 5 de julio en un hotel de 3 estrellas, el alojamiento, y con diferentes tarifas según la elección de los aquellos que se apunten. Hay que recordar que hay entre 25 y 50 plazas para apuntarse a esta ruta, que se completa, aparte del viaje de ocio a la playa en una época veraniega, con múltiples actividades deportivas. Hay 3 paquetes, como explicaba uno de los organizadores de este viaje, Daniel Gutiérrez.
Este viaje va a ser del 30 de junio al 5 de julio y hemos dividido, para llegar a más gente, al mayor número posible de participantes, lo hemos dividido en 3 paquetes, para que cada uno pueda elegir el que más le convenzca, pues en, ya no solo por la economía, sino por el tipo de actividades a realizar, ¿no? Entonces, cuento muy rápidamente los 3 paquetes. Va a ser un paquete básico, con un precio, yo creo que inmejorable, de 350 euros, paquete aventurero con 80 euros más, y un paquete intrépido para los más aventureros, los que les guste más el deporte, más la aventura, por 115 euros más del deporte, del precio básico, ¿no?
¿En qué va a consistir cada paquete? El paquete básico tendrá, además de las 5 noches y la pensión completa, pues incluirá clases de ciclo indoor, clases, varias sesiones de running, así como una actividad mini aventura con actividades en kayak. Además, para los que adquieran el paquete aventurero, por 80 euros más disfrutarán de actividades como el cable esquí o el barranquismo, siempre dependiendo de la meteorología, de si es posible realizar el barranquismo en esa fecha. Y para los que adquieran el paquete intrépido, por 115 euros más, tendrán disponibilidad, además del cable esquí, el barranquismo, la vía ferrata, una modalidad sencilla de escalada para todos aquellos que lo deseen. Y antes de nada, vamos a pasar al mundo del fútbol. Y vamos a continuar hablando de fútbol, de esa tercera división que se encuentra ahora pues en un periodo de movimientos, de altas, de bajas, de confeccionar plantillas también de cara al año próximo, después de también hacer balance de lo que ha sido una temporada complicada para todos, pero que ha dejado buen sabor de boca, por ejemplo, en el Club Deportivo La Granja, que está moviéndose en el mercado intentando recomponer la plantilla, que va a sufrir algunas bajas. Te informábamos de las salidas de Guillermo, la salida de Otero. Hoy te podemos contar que Dani Tejedor y Dela serán también dos jugadores que no continúen en la disciplina del equipo granjeño la próxima temporada. Y precisamente a Dela le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Dela.
Hola, buenas tardes, José.
Dela, una temporada complicada a la que ponemos fin, por lo menos con buen sabor de boca en lo que se refiere al Club Deportivo La Granja, al equipo, habiendo logrado la salvación. Y no sé qué balance haces también en el tema personal.
Sí, la verdad que, bueno, ha sido un año, se han cumplido los objetivos, a pesar de que, bueno, queda un poquillo mal sabor de boca el último partido, pero bueno, sin más, es un partido nuevo, sin más. Y bueno, pues nada, lo importante era lo que se cumplió ya hace unas semanas atrás. Y nada, bien. En el plano personal, pues un poco más difícil quizá todavía por el tema de las lesiones y demás, que no me han dejado en paz este año, pero bueno.
Una temporada complicada en ese aspecto, y no sé cómo planteamos el futuro, porque no vas a continuar en La Granja. No sé hasta qué punto también ha influido precisamente eso que comentábamos, las lesiones y el haber vivido unos meses más duros para tomar esta decisión de no continuar en el club.
A ver, yo lo principal, quería ser sincero tanto con la directiva, que me ha tratado genial, que es, ha sido como estar en casa, y con el míster, que en todo momento además me ha apoyado un montón, y todo el cuerpo técnico. La verdad que sí que ha sido crucial lo que acabas de decir tú, el tema de las lesiones. A mí este año me ha pasado una factura demasiado grande, y bueno, pues ahora mismo la verdad que no tengo nada claro cuál va a ser mi futuro. Y estamos en una época en la que hay que empezar a moverse, hay que empezar a confeccionar, como decías tú, la plantilla, y encima en un puesto tan específico como es la portería, pues yo no puedo estar haciendo que estén pendientes de mí, de si al final voy a seguir o no. No sé, la verdad que estaba muy convencido de que este año iba a ser un año muy bueno para mí, de volver a reencontrarme, tener buenas sensaciones de futbolista, jugar con un poco más de seguridad. Pero como ha ido así con el tema de las lesiones, la verdad que bueno, ya a finales de año ya se lo comenté que creo que lo mejor era dejar el equipo, y bueno, ahora veremos a ver qué ocurre.
¿Nos planteamos buscar otro acomodo en otro lugar, o hay que esperar para ver si esa aventura en el mundo del fútbol continúa, o hay que ponerla una pequeña pausa?
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo en La Granja he estado genial este año. Y si tuviera claro el hecho de seguir jugando a fútbol, posiblemente hubiese seguido allí, pero no sé lo que haremos. Quiero recuperarme bien del tema de la rodilla, el tema de la pierna, que esta última lesión viene provocada por la lesión anterior. Entonces quiero recuperarme bien físicamente, y que el hecho de recuperarme bien físicamente me ayude también a recuperarme mentalmente y volver a coger ganas y a retomar las ganas. Y bueno, pues si retomo las ganas, vamos, lo primero de todo, si me encuentro bien físicamente, pues sí que buscaré equipo, pero bueno, va a pasar por ahí el hecho de estar bien físicamente, que luego eso me haga estar bien mentalmente y con ganas, y luego ya buscaremos.
Hablábamos con Pablo Alejandro la pasada semana de que pues tocaría en parte pues rejuvenecer el equipo, hablaba él, pero casi va a ser más a una situación pues forzosa, ¿no? Por esas bajas que se van a producir en el equipo. El bloque, al final una parte importante del grueso de la plantilla se mantendrá, pero lo cierto es que el Club Deportivo La Granja, la temporada ha sido muy buena también por, imagino, por esa unión del vestuario con Javier Jadraque, con la llegada de Javi Jadraque, que también continúa. Importante mantener ese espíritu que ha permitido este año también sacar una situación no extrema, pero que sí se había complicado, hubo que pelear para certificar la salvación.
Sí, al final se complicó un poquito más las cosas. La verdad que ha sido un año complicado, hemos tenido muy mala suerte, toda mucha gente con muchas lesiones, muchos problemas laborales, plantilla quizá algo corta, sin la posibilidad de tirar de gente de abajo, pues yo creo que ha pasado factura. Pero a mí me parece que ha sido clave, pues lo que tú dices, la unión, y sobre todo el trabajo del míster me ha parecido fundamental. sinceramente creo que es la mejor noticia que puede tener el club ahora mismo, que el míster siga. Y sí, van a hacer el entre lo que queda el vestuario, lo que va a quedar y la continuación del míster. Yo creo que no van a tener ningún problema en salir adelante y en volver a crear una plantilla perfectamente competitiva, que no pase problema en tercera división y en seguir con esos valores y ese camino que tiene marcado el Club Deportivo de la Granja.
Una buena oportunidad también para los jóvenes de subir a ese carro de la aventura de la tercera división, que siempre es un proyecto atractivo, ¿no? Jugar en tercera, para sobre todo para eso, para jugadores pues en edad de, ya no de formación, pero que buscan ese progreso. La aventura de la tercera división siempre es muy muy atractiva y que seduce a cualquiera.
Sí, sí, desde luego. Yo lo he dicho muchas veces. Yo cuando era más joven empezábamos a jugar a esto. Jugar en tercera división era algo muy muy complicado, quizá también porque no había las posibilidades que hay ahora. Hay muchos equipos y quizá ahora ya se valora más lo que hay aquí en Segovia, y ahora yo creo que toda esta gente que está pues eso, saliendo, como dices tú, de la formación y tal, tiene bastante al alcance de la mano estar en un equipo en tercera división y encima aquí al lado en su ciudad o prácticamente muy muy cerca. Con lo cual, sí, la verdad que tienen que se tiene que dar gracias por eso y creo que sí, que deberían aprovechar mucho la oportunidad de que se está dando esta coyuntura de que hay muchas renovaciones, o sea, que hay que renovar mucho los equipos de la zona, ya no solo la segoviana, o sea, la granja, solo también la segoviana. Bueno, ahora veremos también qué pasa con el UNAMI, con el tema del fatídico descenso. Así que nada, deberían aprovecharlo, sí.
Pues a ver si que ellos lo aprovechen y que Vela también tenga suerte en ese futuro, ya sea futbolístico o alejado de los terrenos de juego. Muchísimas gracias, Vela.
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre me habéis tratado muy bien.
Muchísimas gracias a Vela, y te recordamos esa situación que te comentábamos en el Club Deportivo La Granja, esa salida de Vela, esa salida también de Dani Tejedor, unida a las bajas de Otero, Guillermo, y habrá que estar atento en las próximas semanas porque el equipo va cerrando poquito a poco, va contactando también con jugadores para cerrar esas posibles altas, y habrá que ver si jugadores como Iván Lluvero, como hablábamos semanas antes, Xavi, deciden poner punto y final a esa carrera en el Club Deportivo La Granja, o si por el contrario se mantiene ese bloque del equipo granjeño.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y del fútbol nos pasamos al fútbol sala y saludamos ya a César Arcones. Muy buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes.
César, vamos a seguir desgranando un poquito lo que va a ser esa fiesta de los porteros del día 14 de junio, y hoy vamos a hablar de un triangular muy especial que se va a vivir justo a continuación, si no me equivoco, nada más termine el campeonato, entre las chicas del UNAMI femenino y dos equipos de élite del fútbol sala femenino nacional, como es el Atlético de Madrid Navalcarnero y el Ciudad de Alcorcón.
Sí, ya desde el principio dijimos que queríamos dar un paso más en lo que era el desafío de los porteros. A nivel de inscripción van muy bien el número, estamos ya cerca de los 140 inscritos, y bueno, queríamos poner una guinda al pastel que yo creo que cumple con todas las expectativas que teníamos inicio, y es por la celebración de ese triangular organizado por UNAMI, que contará, pues como bien ha dicho, con UNAMI y dos de los mejores equipos que en España en la primera división, como son Atlético de Navalcarnero, que le queda un punto para ser campeón de liga, y Alcorcón, que la acompañará también en Burela el 7 y 8 de junio para dilucidar quién es campeón de Copa. Así que creo que es todo espectacular y muy contento de poder haberlo llevado a cabo.
Dos de las referencias del fútbol sala español, y con muchas de las jugadoras también referentes de esa selección española.
Sí, está claro que el hecho de ser dos de los equipos punteros y que ya Atlético Madrid con más solera y más trayectoria y más experiencia en primera división, pero con jugadoras que normalmente pues son de las que forman parte de la selección española en distintas convocatorias para jugar tanto torneos amistosos como torneos mundiales. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad única para poder ver fútbol sala de primera división, incluso que algunas de ellas ya han confirmado también que incluso participarán en el desafío previamente a la celebración de ese triangular.
Un pequeño homenaje también para las chicas del UNAMI, que en una temporada muy intensa también se lo han ganado, un cuarto puesto muy valioso, y sobre todo la trayectoria que han seguido peleando pues de tú a tú con los equipos más importantes del grupo.
Sí, creo que es de valorar la trayectoria que han que han tenido, quizá pues nos ha salido un poquito, nos hemos ido un poquito más sobre boca por los últimos resultados, ¿no? Que quizá pues le han hecho un poquito restar el nivel en la categoría, en la clasificación, pero yo creo que han hecho mérito para estar arriba, se lo merecen, han hecho un gran trabajo y yo creo que también es una bonita forma de despedir la temporada y también pues bueno, que se ve también que son valientes, que saben que van a jugar contra los dos mejores seguramente junto a Burela de la primera división, pero que no van a escatimar en esfuerzo para poder medirse y plantar fuerzas en todo lo que puedan.
Oye, César, recuérdanos a todos aquellos, nos contabas que las inscripciones de momento marchaban por buen camino, ¿dónde y hasta cuándo se pueden inscribir?
Bueno, pues lo tiene más, lo más sencillo es ahí en el propio pabellón Pedro Delgado, allí tienen las inscripciones que pueden rellenar y el buzón para poder hacerlo, y bueno, pues yo creo que es la manera más sencilla para hacerlo, y bueno, sí que animar en este último empujón, que siempre los de Segovia solemos estar pendientes hasta última hora para poder hacerlo, pero bueno, que no tarde mucho, como te digo, sí que están así, que tienen van a muy buen ritmo y no nos gustaría dejar a nadie fuera, porque creemos que el espíritu que siempre hemos dicho familiar y de barrio que tiene este torneo, pues nos gustaría poder contar con todos los que quieran estar con nosotros pasando un día en torno al fútbol sala de una manera distinta en este desafío de los porteros, en los que tenemos creadas también muchas expectativas, como te dije al principio.
Que se den prisa todos aquellos que quieran participar. Y antes de despedirnos, César, también queríamos hacer un pequeño balance, un pequeño acercamiento a esa conferencia, a ese clinic que vais a ofrecer el jueves, tanto Venancio como tú, para todos aquellos amantes de entrenadores de fútbol sala, una presencia, la del seleccionador nacional, un privilegio tenerle aquí en Segovia una vez más.
Sí, además, sabe que en el momento que se descuelga el teléfono y ve del prefijo de Segovia, enseguida Venancio está receptivo al máximo. Participará también en la presentación del torneo que anunciábamos antes, va a venir un poco antes para poder participar en esa presentación del triangular femenino, y luego a continuación pues tenemos esa conferencia, esa jornada de tecnificación que ha organizado Segovia Futsal para poder, bueno, sobre todo abierto a todo el mundo, pero centrado un poquito en el trabajo de base, que bueno, que también es fundamental, y que yo creo que es una oportunidad el hecho de poder tener en Segovia el seleccionador en una charla completamente gratuita, abierta a todo el mundo, pues yo creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Yo estaré un poco de telonero, pero bueno, intentaré estar al nivel del seleccionador, pero yo creo que hay que felicitar al Segovia Futsal y a todos los clubes que tienen ese tipo de iniciativas para poder acercar a los grandes, en este caso a Venancio, a nivel formativo de los entrenadores, para que nos muestren sus conocimientos y sus experiencias, ¿no?
Claro que sí, César, y que aprovechen que van a estar al lado de los mejores. Y si hablamos de los mejores, yo también quería pues un pequeño recuerdo antes de terminar a Quique Bonet, que ha anunciado hoy su retirada de las pistas. Tú, que has compartido cancha con él, se retira una de las referencias del fútbol sala español.
Sí, creo que el año que viene es año uno después de Quique Bonet, ¿no? Se abre, yo creo que es una nueva era en el fútbol sala, ¿no? El hecho de no poder contar con un jugador que ha aportado al fútbol sala, tanto dentro como fuera de la cancha. Bueno, yo el recuerdo que tengo en las selecciones, la primera vez que fui convocado, me regaló un pantalón sin apenas conocerle, y la verdad es que lo guardo como un tesoro, y es uno de los referentes tanto dentro como fuera de la cancha, y está claro que, como te digo, seguramente el año que viene se abre una nueva era en el fútbol sala, que debería de ser año uno después de Quique Bonet, ¿no?
Que esperemos sea tan productiva como ha sido hasta ahora la trayectoria de la selección española. Muchísimas gracias, César.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Sanitas marca Running Series se vuelve Noctámbula. El circuito más fresco, novedoso y atractivo del atletismo nacional llega a Segovia el próximo 31 de mayo. A las 21:30 de la noche nos vemos en el acueducto para disfrutar del deporte de moda a través de un fantástico recorrido de 5 o 10 kilómetros. Tú eliges la distancia, nosotros ponemos la diversión. Para más información entra en sanitasmarcarunningseries.com.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y te comentábamos ayer ese éxito también que había tenido lugar este fin de semana, esa victoria de Xavi Montes en la Copa Francesa con el Kremlin Bicêtre, su equipo allí en Tierras Galas. Y es que hay una gran representación de futbolistas segovianos dispersos en todo el continente europeo. Y vamos a saludar a otro de ellos, a Quique Salgado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quique ahora está en España, regresó más o menos una vez terminadas las Navidades de su aventura en Inglaterra, en el Bakú United. ¿Cómo han transcurrido estos meses, Quique?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bastante bien. La verdad que ahora he estado estos meses sin jugar, se podría decir, en ningún equipo federado, y sí que he estado yendo a entrenar con equipos que conozco aquí, a gente y tal, pero a nivel profesional, desde enero no hago nada.
Y ahora pensando, imagino, en buscar, ¿no?, algún acomodo de cara al año próximo.
Sí, claro, claro. Bueno, la suerte que he tenido de jugar con gente de muchísima calidad, que ha estado en muchos sitios, y por fortuna, pues no faltan ofertas. De momento no sé lo que voy a hacer, pero algo tenemos por ahí.
Habrá que ver si es aquí cerquita o un poquito más lejos, habrá que ver cómo se soluciona al final, porque lo que estamos viendo es que hay muchos jugadores que tenéis que optar por coger las maletas, pero que no os va nada mal.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo, la verdad es que encima, que somos amigos, que hemos coincidido aquí en equipos de Segovia y tal, y la verdad es que nos quejábamos del bajón que dio el Caja Segovia, pero eso también a su vez nos ha facilitado poder ir fuera a jugar, que es una experiencia que de ser de otra manera no lo hubiéramos podido realizar.
Quique, tú el año pasado ganaste la Liga Inglesa con el Bakú United. Uh-huh. Este año tenemos pues a Carlitos y Alvarito jugando la final en la Liga Húngara con el Raba Eto. A Rubén, que esta noche se juega el segundo partido de las semifinales de la Liga Italiana con la Lazio. A Xavi, que era del que hablábamos, campeón de la Copa Francesa. De momento no nos faltan alegrías y eso demuestra que la cantera, la materia prima, por lo menos es muy buena.
Pues sí, es más lo que todos pensábamos, que hace años, aunque estuviéramos en plata o por ahí porque había más nivel, había una generación muy buena de jugadores aquí en Segovia, y la verdad es que sí, la Liga de Húngara se ha puesto súper emocionante, están 2-1, es al que llega a 3, yo creo que al final lo conseguirán. Están teniendo muchos problemas con las lesiones, Alvarito se perdió un partido por lesión, por sanción, Carlitos se pierde el siguiente, pero yo creo que al final lo sacarán. Y Xavi este año ha tenido la suerte de poder ganar la Copa Francesa, el año pasado no pudo jugar la final y quedó subcampeón, y me alegro muchísimo por él, que ha podido ganar la Copa, y bueno, tengo contacto con todos, y Xavi está aquí ya el lunes, y nada, me alegro mucho por todos, y a ver, es un honor para Segovia, un orgullo.
Y aquella generación, como tú nos comentabas, que también estuvo en su momento pues capitaneados, muchos de ellos, por Diego García Martín, que el año que viene dirigirá el Segovia Futsal, salvo contratiempo de ultimísima hora. Una buena noticia también, ¿no?, que al final, con el paso del tiempo, pues haya decidido apostar por el técnico segoviano.
Por supuesto,
técnicos de aquí, de la casa.
Pues sí, sin ninguna duda. Yo creo que fue cuando empezó con nosotros el técnico más joven de España en sacarse el nivel 3. Y bueno, ahí tuvo la oportunidad en plata, lo hicimos muy bien, competimos lo que pudimos, había entonces otros equipos con muchísimo más dinero, y es un entrenador que exige mucho, y yo la verdad que creo que para este proyecto es el ideal, porque por lo que yo sé van a contar con gente de Segovia, y él conoce a toda la gente y es capaz de exprimir a los chavales que le den, es capaz de sacar el máximo de ellos.
Oye, Quique, a todos aquellos que no hayan, que tengan la duda también y les surja la posibilidad, imagino que también les recomendamos que cojan las maletas y que no duden, y que si tienen la oportunidad, pues salgan fuera a jugar, a descubrir fútbol sala distinto, porque no sé cómo será también el fútbol sala en Inglaterra.
Pues sí, yo a todo el que pueda salir se lo recomiendo, bueno, que mire un poco lo que interesa, si aprender el idioma o solo vivir la experiencia, o bueno, si tiene buena oferta también por dinero, pues por dinero, pero que sea por una circunstancia o por otra. No más por cómo está la cosa, no solo por cómo está la cosa ahora en España, sino también por el hecho de conocer el mundo y la experiencia y aprender distintos tipos de fútbol sala. La verdad que, por ejemplo, como me preguntas, en Inglaterra es un fútbol totalmente distinto. Es por lo que la gente puede tener en comparación con el fútbol grande, pues así es. Los equipos juegan, son muy, muy físicos. Y a ver, hay muchos jugadores brasileños, muchos extranjeros que la técnica también la tienen, pero sobre todo se nota en la táctica. En España, para mí, yo he jugado en Italia, en Inglaterra, Italia es más parecido, pero en España lo que se nota la diferencia es a nivel táctico.
Pues a ver si tenemos la oportunidad también de verte, Quique, en los próximos meses ya en la pista, que es donde nos gusta veros a todos. Que haya muchísima suerte y muchísimas gracias por haberos acercado también a la actualidad de esos futbolistas que les tenemos lejos, pero que seguimos presente su evolución. Muchísimas gracias.
Vale, nadie, que gracias a vosotros.
A ver si en los próximos meses le vemos a Quique Salgado, ya sea aquí cerquita o un poquito más lejos, pero que encuentre acomodo y en uno de los equipos, ya sea españoles o extranjeros.
surprise. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet.
Como cada martes tenemos con nosotros a Joaquín de Blas, a quien ya saludo. Muchísimas, muy buenas tardes. Antes de darte las gracias ya te las daré al final. Muy buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, José.
Vamos a hablar, como te comentábamos al principio, de ciclismo, de la relación entre psicología también y el mundo del dopaje.
Sí, yo creo que es un tema muy interesante. Era uno de los temas que yo creo que tenía que pasar por aquí. Porque, bueno, quizás en este asunto, igual en otros ha habido, hay menos polémica, hay menos debate, pero quizás en este asunto sea uno de los temas que dentro del propio mundo del deporte más debate suscita, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay una cosa que es muy difícil de determinar, que es a partir de qué empezamos a considerar que es dopaje o no es dopaje, y otra cuestión, que es quién tiene la culpa de que en el mundo del deporte exista el dopaje. Yo creo que es muy interesante, daría para muchas horas y daría para muchos debates, pero bueno, íbamos a intentar acercarnos desde una perspectiva, como hemos hecho, pues lo más técnica posible.
Hablando de dopaje y de qué puede llevar a un deportista a tomar esa decisión, cómo puede influir también en su mentalmente, porque ya no es solo un aporte extra físicamente, pero también imagino que mentalmente puede producir tanto beneficios como perjuicios en esa evolución de esa práctica dopante.
Evidentemente, el desarrollo del deportista que utiliza el dopaje para conseguir un rendimiento es completamente diferencial del rendimiento de un deportista que no lo hace. El dopaje principalmente va a afectar en dos elementos. Uno, en la percepción de autocapacidad que tiene el deportista, por un lado, y por otro lado, en la atribución que hace del éxito, del fracaso que tienen las competiciones y en los rendimientos, y esto es determinante para la evolución.
Yo muchas veces, aun a riesgo de que pueda sonar exagerado, también me gustaría hablar de la dependencia de esas sustancias dopantes, de calificarlas para mí personalmente como si fueran una droga más. El deportista se hace dependiente de una sustancia sin la cual ellos tienen la conciencia de que no van a rendir igual, y para mí es poco, tan aparte de los daños que puede producir, para mí es poco menos que una droga.
Sí, bueno, evidentemente son sustancias que una vez introducidas en el organismo generan unos efectos. Algunas de ellas también generan el efecto de la dependencia, igual que muchas sustancias que provocan adicción. Pero aparte de eso, bueno, pues también para muchos deportistas generan una adicción, que es una adicción psicológica, que es la necesidad de consumir esa sustancia para sentirse seguros en la competición. Y bueno, pues evidentemente es una de los elementos que dentro del deporte más daño hacen a la salud de los deportistas, y bajo mi punto de vista más daño hacen al deporte como actividad humana.
Yo quería también hablar de un tema bastante espinoso y para mí de los más feos que hay en todo lo relacionado con el dopaje, que ya es que esta lacra no se está extendiendo solo en el deporte profesional, también afecta al deporte amateur, también afecta, incluso ha habido casos en categorías inferiores, que me parece alucinante que chavales todavía en edad de formación, con su cuerpo en formación todavía, recurran a este tipo de sustancias. Me parece unas prácticas muy peligrosas y unos hábitos muy peligrosos.
Claro, el funcionamiento del deportista es muy similar. Con salvando las distancias, ¿no? Pero es muy similar el funcionamiento psicológico de los deportistas independientemente del nivel en el que se encuentren, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, es una actividad humana y el deportista es un ser humano, ¿no? El hecho de necesitar o de recurrir a las sustancias dopantes para mejorar el rendimiento no es una cuestión que sea exclusiva de determinados niveles de competición ni que sea exclusiva del alto rendimiento. rendimiento, sino que en muchas ocasiones pues los deportistas amateur, los deportistas que conviven, ¿no? Que tienen una actividad deportiva que no es de alto rendimiento, que no es de competición en alto rendimiento, pues también recurren a ello, ¿no? Como estrategia pues para intentar ser mejores o para intentar superar sus límites anteriores o para, bueno, pues intentar en algunos casos sí vencer o ganar a otros deportistas a los que se enfrentan.
Vamos a tener también en los próximos minutos a Mikel Zabala, a todo un experto en todo este asunto de prevención del dopaje, pero también había que dejar claro, y él nos comentará luego, que muchas veces el dopaje se atribuye hoy en día al ciclismo y que no es solo el ciclismo, que hay muchísimas más disciplinas afectadas por este problema y sobre todo mucho menos perseguidas.
Evidentemente, Mikel es una eminencia en este asunto y yo creo que él nos podrá contar mucho mejor y mucho más sobre esto, ¿no? El dopaje yo creo que se extiende en todas las disciplinas deportivas. Quizás en el ámbito del ciclismo pues se le haya dado más publicidad o bueno, pues haya tenido más relevancia o incluso sea más perseguido, ¿no? que en otras disciplinas, pero bueno, Mikel sobre esto sabe mucho más y seguro que nos puede contar mucho más intensamente cómo funciona.
Pues no vamos a esperar más, le tenemos ya al otro lado del teléfono. Mikel Zabala, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mikel Zabala, para los que no le conozcan, es profesor de actividad física, de ciencias de la actividad física y deporte en la Universidad de Granada. Además, ha trabajado en la Real Federación Española de Ciclismo en todo lo relacionado con el ámbito de prevención del dopaje. ¿No es así, Mikel?
Sí, así es. De hecho, bueno, antes que estar en estas labores, también fui seleccionador nacional de mountain bike y con anterioridad preparador físico. Siempre he estado vinculado un poco al mundo del entrenamiento con deportistas de alto nivel y por eso, pues bueno, conozco el medio y después he tenido la oportunidad de trabajar en algo que la verdad que se ha visto que era muy necesario.
Oye, Mikel, lo estábamos comentando ahora mismo con Joaquín, muchas veces el dopaje se le atribuye en grandes ocasiones a un deporte como el ciclismo, tú estás muy relacionado con el ciclismo, pero yo personalmente tengo la idea, la certeza de que sí, en el ciclismo puede haber este problema, pero también es el deporte más perseguido, que más persigue el dopaje, perdón, que más trata de combatirlo, y también sería importante conocer otro tipo de métodos que quizás se realizan en otras disciplinas y que no salen tanto a la luz.
Sí, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad a lo largo de ya 6 años desarrollar un proyecto que se llama Prevenir para Ganar en la Federación Española de Ciclismo. Empezó en 2009 y como uno de sus grandes frutos ha dado lugar a una tesis doctoral que es sobre prevención de dopaje en deportistas de élite. Se ha leído el mes pasado en la Universidad de Granada por el ahora ya doctor Jaime Morente Sánchez y como digo, ahí lo que se constata es ya no solo en el ámbito del ciclismo sino en el ámbito del deporte en general cuáles son las motivaciones de los deportistas a la hora de tener una actitud más proclive hacia el dopaje y que es un problema transversal. Otra cosa es que no se ataja de la misma manera por deportes. Con lo cual, pues el problema difiere muchísimo entre unos deportes y otros, unas federaciones y otras, y al final, pues una cosa es la realidad, otra cosa es cómo se persigue, y otra, finalmente, también es la percepción que la persona de la calle tiene de esta situación.
Quique, yo quería preguntarte, más allá de también la percepción que tiene la persona de la calle, pero también qué percepción tiene el deportista. ¿Él es consciente de que siempre, de que está haciendo algo prohibido, de que está haciendo algo irregular, o en otras ocasiones no lo ve como una trampa y sí como algo que hacen los demás, como se dice en muchos casos?
Sí, aquí hay que diferenciar a nivel, digamos, histórico, por decirlo así, en la historia reciente. Bueno, tenemos el caso Festina, año 98, refleja un dopaje sistemático en el ciclismo. Posiblemente en aquella época, es difícil de constatar, pero posiblemente fuese el deporte donde el dopaje estaba más instaurado o más sistematizado. 1999, nace la Agencia Mundial Antidopaje y claro, no es hasta 2006 que tenemos la famosa Operación Puerto en España. Se puede decir que hasta esa fecha el deportista es el gran ignorante, casi diría yo de contenidos y de todo lo relacionado con el dopaje, incluso su repercusión a nivel de salud, fisiológicamente, psicológicamente, qué repercusiones tiene. Y es a partir de entonces cuando, a partir de la Operación Puerto, surge una necesidad de endurecer las leyes en torno al dopaje, no solo, digamos, atajarlo con el deportista, sino con el, digamos, el entorno que lo rodea, que hay muchos implicados que nunca han pagado, digamos, por lo que ha supuesto a nivel negativo. Y a partir de Operación Puerto es cuando el deportista empieza a saber mucho más y a saber que eso está mal, y que además es algo muy serio. Entonces, particularmente consideramos que bueno, que es un punto de inflexión muy importante la Operación Puerto. Casos luego como los relacionados con la Operación Galgo, si cabe, es más delito en el sentido legal, o por lo menos así se suponía con la nueva coyuntura, pero sobre todo a nivel conceptual, a nivel filosófico, a nivel ético, sobre todo del deportista. Sabe todo lo que ha ocurrido y a pesar de eso está involucrado en ese tipo de acciones. Digo, estas dos operaciones como las más conocidas, aparte de quien lo haga, digamos, sin estar inmerso en ningún tipo de red, porque el dopaje al final es el uso de una sustancia prohibida y nociva para la salud por un usuario que puede ser deportista de élite o un culturista utilizando esteroides, ¿no? Entonces sí que es consciente actualmente, antes no lo era, y bueno, aunque exista y existía sobre todo antes el efecto del falso consenso, que se llama, es decir, yo lo hago porque todos lo hacen, y como yo lo hago, todo el mundo lo hace. Entonces esa era un poco la pescadilla que se mordía la cola. Entonces, aún así, a día de hoy todavía el deportista necesita conocer mucho más y ser concienciado más del problema.
Miguel, un lujo tenerte en la sección de hoy. Muchísimas gracias. Yo te quería preguntar si el deportista, ahora que empieza a ser más consciente, si hay un número de deportistas que abandonen estas prácticas y que se mantengan en la competición una vez abandonan la práctica del dopaje.
Sí, totalmente. Volviendo un poco al punto anterior, considero que no es lo mismo equivocarse ahora, equivocarse o tomar el lado oscuro del camino ahora, que hace 10 años o hace 8 años. Éticamente no es igual, la información ahora es diferente. Hay gente que ha cumplido sus penas, ha cumplido sus sanciones y está actualmente compitiendo y se ha arrepentido verdaderamente y habla del problema pues como un problema del pasado, porque sí es verdad, como decía Lance Armstrong, que existía una cultura prodopaje que algunos llevaron a la máxima expresión. También existe la posición de aquellos que nunca se han dopado y dicen, es que los que se han dopado, aunque hayan pasado, digamos, su sanción, han trucado el motor. Entonces, bueno, verdaderamente hay una polémica, un pequeño debate en ese sentido, pero es cierto que el deporte, en particular el ciclismo de alto rendimiento, jamás había estado tan limpio. Y posiblemente otros muchos deportes deberían tomar ejemplo del ciclismo, porque verdaderamente, no voy a dar nombres de otros deportes, pero el caso posiblemente más flagrante es el de atletismo, donde se mira a otro lado sistemáticamente y donde creo que para vergüenza nacional pues hay una serie de conductas inapropiadas de nuevo por nuestros gestores, en este caso deportivos. Y por otra parte quería puntualizar por último que es muy duro ver cómo hay deportistas que sufren tener que marcharse de su pueblo, de bodas porque les increpan, porque socialmente son muy castigados, cuando luego hay gestores políticos que roban a mansalva, cuando además roban dinero que va para la salud y la educación, etcétera, y sin embargo hay una doble moral que verdaderamente me preocupa.
Nos quedamos sin tiempo, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros volvemos mañana. Muchísimas gracias.